Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquí ens reunim els dissabtes i posteriorment la remissió dels dijous per parlar de llibres, per parlar de tota la indústria que envolta la literatura al nostre país, amb totes les gammes, ja ho sabeu, i per aquí ha passat gent molt diversa, però sempre relacionada amb l'escriptura. I en conseqüència, amb la cultura. Sabeu de què parlo, no? Vull dir, perquè hi ha gent que...
Que aún lo recuerda.
Que, sí, que no, ho té massa clar. Però bé, todo se andará, com deia aquell. I com diuen, i nosaltres doncs, aquí empenyats en fer un programa de cultura. I amb una hora hàbil, que això no és fàcil. Vull dir, perquè després venen les hores, de, com deien els lutiers, sense horari habitual de les 3 de la madrugada. I tenim un problema per poder sentir això. Però, bueno... Salutacions de Josep Maria Elvira. Un plaer, un privilegi estar amb tots vosaltres una estoneta cada dissabte, rodejats de bona gent i coneixedors del tema. Els de sempre, ja ho sabeu, però jo encantat de saludar-los. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. ¿Me permites que haga un saludo especial?
Claro.
Porque tenemos un oyente de toda la vida de este programa, Harry.
¡Hombre!
Hemos hablado de ella muchas veces y la semana pasada por fin la conocí personalmente con todo el placer y la emoción, las dos saltando y llorando de alegría, porque eran muchos años que nos conocíamos virtualmente.
¡Qué suerte has tenido!
¡Ah, que sí!
¡Qué suerte has tenido! A mí no me llegará esa oportunidad, pero bueno.
Igual sí, ¿eh?
Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? ¡Tenim el Pep! Hola, Pep.
Hola, bona tarda. Mira, ara estic aquí a convidar gent al món de l'escriptura.
Sí.
Ens falta un notari.
Un notari?
Encara que siguin plural les escriptures, però bueno, persones relacionades amb les escriptures.
O un passante mismo.
O un passante, si vol, això sí que ens faltaria també.
A veure, bueno. Tenim un límit en aquí.
Clar, que després es parla de cultura i clar, la cosa canvia. No?
Però... Clar, perquè les escriptures podríem també trobar a faltar Sant Mateo,
sí,
a
sí,
Sant
sí.
Marco.
Sí. Però... Crec que no estan disponibles.
Correcte, estan... correcte. Tenim uns límits, som humans i bueno, i tenim alguna altra limitació.
Y hablando de limitaciones, a los oyentes, si hoy oís este ruido, es que no tenemos aire acondicionado y estamos todos aquí con abanicos sudando la gota gorda. Tenerlo en cuenta y perdonárnoslo.
Es que la radio tiene las seves, els seus sacrificis.
Sí, avui sí. Tenim una versió en locomia.
Així, sí, hosti, sí, aquí... em divertiré molt, amb el joc de Venus. Oh, que bueno. Bueno. Estic per fer un vídeo i penjar-lo. Mira què et dic, ja. I tenim convidats, com sempre, tenim convidats fantàstics, que ens ensenyen, sempre ens ensenyen, que és una de les coses per les que estem aquí els dissabtes. I avui tenim a Raquel Gámez Serrano. Bienvenida. Muchas gracias por compartir un ratito del fin de semana con nosotros. Es un placer.
Moltes gràcies, bona tarda.
I que ens parlarà dels seus llibres, però adelantem que és graduada en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya, graduada en Estudis Immobiliaris i de la Construcció per la Facultat d'Econòmiques de Barcelona i tècnica especialista en relacions públiques i administració. Hi ha un tema interessant que en algun moment sortirà, perquè en aquest moment treballa com a educadora social amb diferents recursos i malauradament per les, per les notícies, que jo no sé per què sempre són dolentes les notícies que surten a la tele i als diaris, però hi ha alguna cosa que en algun moment m'agradaria preguntar, a veure si l'opinió d'algú que no sigui un neòfito com jo, que és intuïtiu el que jo pugui opinar. Però anem als llibres, Mari Carmen.
Raquel, ¿cómo se puede combinar todo eso que has estudiado? Porque yo estaba escuchando, digo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué? ¿Fueron diferentes momentos de tu vida?
¿O
no encontrabas de una cosa, dijiste, pues voy a estudiar otra?
Realmente sí, el currículum, hay un punto de inflexión
muy
en
homogéneo.
Mi
vida.
Y es que el punto de inflexión es que, bueno, yo soy hija de constructor, estudié la carrera de inmobiliaria, me dediqué a ello, estaba de jefa de ventas en una promotora inmobiliaria, pero es que aquello era la selva, aquello era un mundo salvaje.
Sí.
Y realmente yo decía que primero ni
y
me
te,
hacía
y
feliz
te comían.
Ni nada. Uy, me comía, imagínate, jefa de ventas con 26 años en un entorno absolutamente masculino, pero además de gente muy mayor. Y aquello era llegar con mis tacones y el maletín y luchar porque pudiera hablar. Y era así, ¿eh? En aquellos años, hablo de bastantes años, más de 20. Y sí, me cansé y entonces hubo ese punto de inflexión y dije, bueno, pero a mí qué me gustaría hacer, ¿no? Y bueno, yo oposité, entré en el departamento de educación y entonces pensé, ostras, educación social. Mm. Y sí, sí. Estudié la segunda carrera y es a lo que me dedico desde hace un par de años. Desde recién titulada que dije, bueno, pues salto ya, que con la edad que tengo nadie me va a coger.
Y puedes decir experiencia, toda la del mundo.
Claro.
De experiencia en trabajo. Bueno, ¿y cómo combinas esto con el... ¿Cómo empiezas a escribir? O lo diremos de otra manera, porque los escritores escribimos desde... Siempre decimos lo mismo, desde pequeñitos.
Sí.
¿Cómo empiezas a publicar?
A
querer que los demás lean lo que tú escribes.
Pues efectivamente, más que nada de pequeña lectora, ¿eh? Desde bien pequeña era un hábito que yo lo veía en casa, la biblioteca, y empecé a escribir, que yo tenga uso de razón, a los 11 años ya. Mm. Y empezar a escribir, pues justo en ese momento, ese punto de inflexión que yo necesitaba explicarlo, empecé a escribir Los versos de Cira, que era un libro, bueno, realmente no era novela negra, pero yo ahí siempre hay una crítica social, me he dado cuenta con los años, y sí que tenía la necesidad de publicarlo. Luego hice una antología de relatos, Las Garxadas, Las Contas Garxats, Mujeres muy retorcidas, ¿no? Como dice el nombre. Y también había por ahí...
Eso ya sería un poco más
social.
Negra, ¿no?
No, había de todo. Y cayó en las manos de Ana María y Villalonga hizo una reseña en la cual sí que me decía, hay algunos relatos negros. Y yo decía, ostras, ¿de verdad? Y pensé, bueno, pues voy a ver qué es esto de la novela negra. Y justo acababa de leer Ellas también matan, de la antología,
de
¿no?
La antología
famosa, de Libras
suya,
de Andalicta, sí. Y dije, claro, digo, pues si detrás mío hay esta voluntad y esta necesidad de hacer denuncia social, el género negro...
Totalmente, es que perfecto, no tenía ni idea. Para esto, es un escenario perfecto para
sí,
esto.
Sí, es perfecto. Entonces, desde ahí empecé a estudiarlo ya activamente. Ya no me perdía ningún festival, empecé a ir. Y ya la siguiente, que ya fue a la Seba Pell, uh-huh. La hice en clave de negro total. Sí.
Esa me interesa, porque esa te ha tenido premios y esa novela fue lo que te hizo saltar un poco más a la fama, ¿no?
Sí.
A la popularidad. Popularidad, sí. En el mundo negro te conocemos todos. Y más ahora, más adelante, que has tenido más premios. Esa novela para ti fue eso, el darte a conocer y el consagrarte un poco más como escritora, ¿no? ¿Qué hay en esa novela de ti?
Uy,
porque yo creo que hay bastante.
Sí, en todas hay mucho de mí, en todos los personajes, ¿no? Siempre lo decimos, ¿verdad? Los
sí.
escritores, ¿no? Y en esa lo que hay de mí es que llevaba ya 2 años queriéndola escribirla. Tenía en la cabeza esa novela.
Explica un poquito de qué va,
sí.
Para no meter yo
sí.
a spoilers.
Sí. Bueno, la han etiquetado como thriller carcelario.
Sí.
y es una investigadora casual que se encuentra ahí metida en una investigación, que es educadora social. Por eso, claro, yo cuando estaba estudiando la carrera de Educación Social y estaba estudiando la asignatura de Justicia, pues todo lo que me provocaban eran dudas, para nada respuestas, todo era preguntas, ¿no? Y tenía la necesidad de abordarlo de alguna manera. Y entonces es una educadora social, es Galantic, que ahora en esta tercera novela negra la retomo, y que en la de No
sí,
Digirles,
sale, no, sale como un cameo. Como un cameo, sí, me hizo gracia verla
sí,
por allí.
Sí, sí.
Pensé, digo, ostras, va a tener un protagonismo. No, no,
para, no
era, entra y, se,
sí,
y sale.
Era un guiño, ¿no? Sí. Para quien se hubiera leído la anterior, necesitaba justo en esa novela que saliera una educadora social, y ya la tenía, ¿no?
Sí.
Ya la tenía.
Además,
elaborada.
Es una educadora social muy poco convencional.
Sí, sí, claro. Precisamente, ¿no? Que es lo que a mí me gustaba. Es decir, no puede ser el querer hacer denuncia social, que no deja de ser una autocrítica, y de repente poner al educador social como un salvador. O sea, no, ella se salta todos los protocolos. Es una educadora social que la contratan, hacen como una especie de experimento, y la contratan porque vosotros sabéis que hay que opositar y que está todo como muy sellado para acceder a trabajar a las prisiones. Y en este caso hacen un experimento, la contratan, hay un caso bastante grave, para como experta en mediación. Ella es experta en mediación. Y a partir de aquí, pues ella se salta todos los protocolos habidos y por haber. El código deontológico del Colegio de Educadores Sociales se los salta, precisamente porque no entiende la figura de un educador social en ámbitos o en instituciones tan cerradas que no te permite desarrollar todo. La figura del educador social en las prisiones es fundamental, a pesar de que no puedan hacer realmente todo lo que deberían hacer, todo lo que porque
tienen las manos atadas.
Sí, 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 absolutamente. Las tienen muy muy atadas, con decirte que no pueden tener un contacto físico así, que te toque una mano, por ejemplo. Eso ya es, por ejemplo, no está permitido. Eso es una tontería y no lo es. Y no lo es, porque el educador social funciona con vínculos. Con vínculos emocionales. Y entonces, claro, no. Y entonces ella se lo salta, y luego la cosa pues se va complicando más, y porque ella decide, bueno, cree en la inocencia de un preso. Y eso es algo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia ningún educador social. Bueno, no puede hacer ninguno del equipo multidisciplinar de los que trabajan, pero un educador social menos. Es decir, si tú estás trabajando con personas, estás trabajando con personas, no puedes prejuzgarlos. Y un educador social no puede prejuzgar a una
tiene
persona
con
la que está trabajando,
¿no?
Claro, sí. Porque entonces no tiene sentido ya su figura, ¿no? Es decir, para un educador social, y si no, que no trabaje con presos, tienes una persona, el mismo que ha asesinado, como el mismo que ha robado, como el mismo que ha violado. Con lo cual, si tú no estás preparado, yo, por ejemplo, no podría entrar a trabajar en una prisión.
Eso pasa lo mismo que los abogados, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿cómo puede un abogado defender a un culpable?
Exacto.
Y sin embargo, hablas con un abogado y te dices que toda persona tiene derecho a que alguien la defienda, sea quien sea, y yo tengo esa obligación.
Exacto. Exacto. Entonces ella pues cree en la inocencia de esta persona, de Leo,
Leo.
Y se lo salta todo, bueno, se lo salta todo de tal manera que decide ella investigar por su cuenta. Entonces ahí ya tenemos una especie de Lisbeth Salander, a pesar de que yo cuando estaba escribiendo ese libro quería huir de la imagen de Lisbeth Salander, pero la tenía
pero
muy
es que
presente.
Pero caíste de lleno.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que el educador social, incluso la forma de vestir, la forma de... Bueno, yo no. Yo no. Es lo que decimos de los prejuicios, ¿no? Yo no. Pero sí que realmente tenemos la imagen del educador social pues rapado, con rastas o con camisetas con mensaje social, tipo Lisbeth Salander, ¿no? Y yo decía, uy, no,
pero sí.
Pero luego llegó Bece Negra y para la mesa de Lisbeth Salander, Zanón pensó en mí, digo, jolín, pues tampoco es que no pude evitarlo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que es poquita cosa, que solo tiene sus propios medios, que está sola, que no tiene padres, que tal y que cual, ¿no? Y ahí sí que se ve mucho la influencia. Del personaje, a mí me fascina el de Lisbeth Salander. Y bueno, os imagináis pues los mismos líos que se puede meter Lisbeth Salander. Ella pues se pone el mundo por montera y ala, ahí que va.
Y sin ayuda, claro, porque no lo está
sin
haciendo.
Ayuda,
claro.
Sin ayuda, todo, pues imagínate, sin ningún recurso. Al menos Lisbeth Salander tenía recursos, era una hacker, era, pero ella nada, tal cual, solo con su sentido de esto no puede ser y yo le tengo que ayudar, ¿no? Y a partir de aquí pacta con él.
O sea, crea un lazo,
crea un vínculo,
un
con,
vínculo
él.
Con la presa, en este caso.
Sí.
Que no debía haberlo hecho.
Con el preso. Que no debería haberlo hecho. Pero es que es la única manera de que ese preso entrara a consentir hacer los talleres, con la promesa de que ella lo iba a investigar, ¿no? Y a partir de aquí, eso es algo imposible, ¿no? En la figura de un educador social en una prisión, vamos, imposible.
Bueno, pero es tu libro.
Sí, claro.
Y te tomaste pues esas libertades.
Hoy tanto.
Para poder, si no, no hubiera habido historia.
Es que eso nace de cuando yo pensaba, digo, ostras, Dios, si alguna vez entrara en una prisión a trabajar, que ya digo de entrada que no, es que no podría, es que yo tendría que... Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no en la literatura? Y de eso se trata, puede ser perfectamente verosímil.
Tu empatía es demasiada para poder trabajar en algo así, y siendo del mismo sector tuyo, ¿no?
Sí, más que es que es... yo no puedo, o sea, no podría, de verdad, no podría trabajar en prisiones. Por eso valoro tanto los compañeros que lo hacen.
Ajá. Pero quería hacerte una pregunta.
Yo quería hacerte una pregunta. Has hablado de que, claro, en ciertas profesiones como esta no puedes prejuzgar, o sea, no puedes, digamos, emitir, digamos, un juicio de valoración ni nada. Claro, a ver, yo primero, porque soy hombre y mi entramado neuronal es mucho menos complejo que el de una mujer. Pero
ya se está para Janey.
A ver, las cosas como siguen.
Recuérdame, luego te contaré un chiste.
Pero
muy bueno,
es posible, ¿cómo es posible ser incapaz de prejuzgar algo?
Molt difícil, però es pot.
Es pot?
Tots tenim prejudicis, tots, però a l'hora de la feina... Vull dir, jo ara treballo amb persones grans i hi haurà persones grans que seran més afins a mi i altres que no, però tens davant una persona i aquesta persona té uns drets, igual que l'advocat ho deia. I ho fas, i veus més enllà. Ho fas, bé, hi havia el filòsof Emmanuel Levinas que deia el mirar l'altre, l'alteritat, és a dir, t'has de despullar absolutament, i és molt difícil, i contínuament, és a dir, que se te'n va, que de tant en tant, i tu mateixa t'has de fer autocrítica. És a dir,
sí, però
t'has de despullar absolutament de tota la teva vestimenta, per dir-ho d'una manera, és a dir, de tot el que tu puguis, el teu entorn, i davant de la persona mirar-li cara a cara i trobar que és una persona.
Sí, però, d'acord, que és que és una persona. Possiblement en el 80-90% dels casos pot ser així, no? Però per exemple, et trobes davant amb un Ted Bundy o un Chikatilo que dius que i veient tot l'historial del que han fet i de la manera que ells han actuat, com dient que, bueno, jo al fin y al cabo tampoco no he hecho nada.
Yo imagino que al mismo tiempo que te quitas todo esto de encima y no tienes prejuicios, también tienes que parapetarte y tener como una especie de armazón para que no te maneje el a ti.
Sí, bueno, claro.
Porque estas personas también tienen una gran influencia mental y saben cómo hacerlo para manejarte.
Sí, ¿no? Pero en el fondo luego yo también he trabajado con adolescentes, ahora estoy trabajando con personas mayores, también con infancia, y el chantaje emocional está por todos sitios, con lo cual intentas el trabajo del educador social, ya digo, es intentar llegar a la persona, sí, a lo que es la persona fuera de
sus actos, ¿no?
Sí, y de cualquier, ¿no? Y los actos tú también. Cuando entras en una prisión, yo, por ejemplo, para documentarme en la seva pell, yo quedé con presos, quedé en la segunda planta del Zurich, que es ideal, porque no te ve nadie, es súper discreto.
Bueno, ¿presos o expresos?
No, presos.
Ah, presos.
Claro, yo necesitaba la información dentro y yo no entré.
Los que tienen tienen permiso de salida.
De salida, sí, tenían la segunda...
Sí.
Y primero
segundo
un
prejuicio... Sí.
El segundo grado, no me salía. Sí. Y claro, primero cuando quedé, mi primer prejuicio, o sea, yo no sabía quién era, y es que iba con gafas y maletín, sí. Con gafas y maletín, pues toma, lo primero que dije, toma, Raquel, toma, tu ya prejuicio.
Ya te han dado un zas en toda la boca.
Status, exacto, buscaba mi estatus y no sé qué, y no. Y cuando quedé, pues, bueno, pues estuve pues bien, una hora y media hablando con el primero, y en ningún momento le pregunté qué hizo. Yo iba acompañada de la persona que me estaba informando dentro, y en ningún momento me enteré ni quise saberlo. Y eso es el educador social, es decir, no preguntas qué has hecho para estar aquí, sino es como, por ejemplo, yo es algo que hago y no sé si está bien hecho o no, pero a mí me funciona trabajando con personas mayores. Yo no hago valoraciones iniciales, no las hago porque no quiero tener prejuicios. Quiero saber, a pesar de que tenga un breve peligro, el estar muy cerca. A lo mejor le pongo un material para que lo manipule, pero quiero saber sus capacidades, no sus discapacidades. Entonces intento no hacer la valoración. Luego la haré, ¿no? Y luego, pues luego cuando todo el equipo nos reunimos y tal. Pero primero ese papel que te dice...
Ese primer contacto, ¿no?
Sí, y que además lo anotas en un papel de, no, esto, no, lo otro. A lo mejor lo estás limitando, porque a lo mejor ahora sí lo hace, ¿no?
Claro.
Te arriesgas a que alguien de repente beba un poco de témpera, por ejemplo, que no se va a morir, pero bueno, actúas rápido y tal, ¿no? Ahora hablando con personas mayores, pero bueno, quizás en un papel anterior pues ponía que no podían, que no manipulaban, que no... Bueno, pues yo intento no hacer valoraciones
iniciales. ¿Has llegado a alguna conclusión si nuestro sistema penitenciario es reinsertador o es punitivo?
Es punitivo.
Única, exclusivamente es punitivo.
Es punitivo, única y exclusivamente. Es punitivo. Sí que hay casos de gente de que hay gente que logra reinsertarse, pero no deja de ser punitivo. De hecho, las prisiones, el 80% están llenas de personas que tienen problemas y que cometieron un error. Y se podría definir así. Es decir, tenemos en la mente, pues sí, lo de la manada, tenemos en la mente o asesinos o tal, evidentemente. Y evidentemente que la prisión en sí tiene su función social, pero sobre todo no es la de reinsertar esas personas. Sobre todo, al que yo pienso es que si tú apartas de la sociedad a una persona i l'estàs sometent a una vigilància extrema, amb uns horaris infantils, amb el menjar infame que hi ha, és una tortura. Per tant, hi ha altres mitjans perquè aquestes persones puguin... Així no aprendran. Per això dic que l'educador social a la presó ho té complicat. Com? Quin seria? En segons quins casos, no parlo de casos molt greus, en segons quins casos, que són la majoria, podrien ser mitjans de medi obert, per exemple, en què una educació tindria sentit.
Doncs això precisament és on volia arribar, no? Que si és punitiu més que reinsertador, la tasca de l'educador social en les presons
està molt limitada.
Possiblement esteu més emmanillats que els propis presos.
Està molt limitada, no tant, però ja t'entenc, està molt limitada. De fet, quan vaig presentar el llibre, el va presentar Rodrigo Lanza, que és el noi que el van empresonar per Ciutat Morta, el cas de Ciutat Morta, i ell va fer la presentació. I llavors va haver-hi un moment en algú del públic que li va dir, bueno, llavors la figura de l'educador, hi havia professors també de la carrera, llavors la figura de l'educador social, què fan? Fan el paripé, s'ha de fer? I llavors ell deia, no, són superimportants. Perquè en el dia a dia, aquests tallers, o aquesta persona més propera, o ja ho necessiten. Però el que és la funció de la Constitució, no? L'article 25 d'educar, reeducar i reinserir, no? Ostres, doncs no.
I ara una pregunta personal.
Ai.
Tu creus que tindria que haver més gales o solamente la sacaste así como un caso extremo y es un peligro que haya muchas galas?
Yo creo que es un peligro que haya muchas galas. Ahora estoy escribiendo la tercera novela y ya empieza con ella ahí enfilada en una façana y amb la poli a los peus. No, yo creo que gala es un peligro porque vivimos en una sociedad a nivel moral. pues que hayan más galas. Lo que pasa sí. que luego... Pues,
es una heroína, vaya.
Sí, yo creo que para es lo que novela, te permite sí, la literatura. Decía Aixó, ¿no? En la trilogía, ¿no? Que deberían haber más educadores sociales, menos policía, ¿no? Pues ahí sí que le doy la razón. Pero como gala, a ver, es peligroso. Uh-huh. Es peligroso. Pero a lo mejor que se cuestionen las cosas y que no las dé todas por hecho, pues sí, sí podrían haber más galas antics.
Bueno, de todas maneras, a ver, a mí no hay quien me quite de la cabeza que vamos de cara a una sociedad en la cual precisamente cuestionarse según qué cosas para no tardaremos mucho de que empiece a ser delito.
Sí, 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 sí. De hecho, ahora en la novela que estoy escribiendo, ella se hace una reflexión a ella misma, reflexiona y dice, bueno, dice, esto es ilegal, otro es ilegal. Y dice, yo digo, pues posiblemente lo que yo piense sea ilegal, ¿no? O sea, llega un momento que todo es ilegal, ¿no? Y que vamos a una sociedad mucho más represiva y que apuesta por los cuerpos policiales antes que en la educación social y que en políticas sociales es evidente.
¿Estarías de acuerdo si afirmáramos que justicia y leyes son un oxímoron?
Justicia y leyes son un oxímoron. No, porque el oxímoron es absolutamente todo lo contrario y a veces la ley y la justicia se coincide. O sea, rotundamente no. Hay una esperanza. Pero lo que sea legal y lo que es la ilegalidad, y no todo es justo, ¿eh?
Mejor dicho, ¿la justicia es para todos o para quien se la puede permitir?
Pues la mayoría de las veces para el que se la pueda permitir. Bien. O sea, no estoy descubriendo la sopa de ajo, es decir, lo vemos cada día, ¿no? Qué lástima, ¿no? Pero es que no solo es la justicia, es la sanidad.
Sí, también. La educación.
La educación todo, también, es todo. Que... Sí. Sí, sí, el poder del dinero.
José María, ¿te parece que escuchemos una cancioncilla y así nos podemos abanicar? Porque estamos aquí ya, fritas. Vamos, perdiendo una cantidad de líquidos, vamos a quedar me deshidratados.
Parece... O sisplau, algú que vinga a bufar, con.
Jo és que tinc un vidre per davant. Ah. Estic amb el terrari.
tens un ventilador.
No valoramos el aire acondicionado hasta que nos faltan, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo mismo que la calefacción en invierno.
Aunque joda la capa del ozono, ¿verdad?
No, hombre, no
aquí lo estamos muy sociales fuerte. Y ahora...
Estoy como un Terrari, no sé si por lo de técnico o por lo que tengo de lagarto. Pero aquí estoy. Sí, una pauseta musical amb un tema que a mi personalment m'agrada molt, que vol que us digui, i algun privilegi de tenir l'edat. És una cançó de l'any 1970, la composava un gran artista no sempre reconegut, com era Leon Russell, i amb el seu àlbum, amb el seu nom, Leon Russell.
Em podríem dir el Leon Russell per a la gent que, si algú ha vist el concert de Bangladesh, és aquell senyor amb el cabell llarg de color blanc i amb barba blanca que toca al costat de Harrison.
Mm. Mm-hmm. Va composar una cançó, a mi em sembla preciosa, la lletra, A Song for You, diu coses com el dia que jo desaparegui em recorda tant de quan estàvem sols i jo cantava una cançó per tu. Fantàstic. Però sentirem la versió que va fer Ray Charles, que no és l'única. O sigui, aquesta cançó l'ha versionat Cher, els Carpenters, Peggy Lee, Willie Nelson, Aretha Franklin, Donna Summer, Natalie Cole, Simple Red, Whitney Houston, Neil Diamond i també Amy Winehouse.
Adéu, gràcies, los Manolos no.
No, l'haguessin trencat.
Bueno, bueno ya... lo hubieran cantado muy personalmente, también tienen su mérito.
No.
No me miréis no, así, no, hablando no, de no. prisiones, ¿salieron ya? ¿Los dejasteis salir sí. ya?
Deberían continuar ni en tercer grado, ni nada. Bueno, pues sentim aquesta bonica cançó que va fer Leon Russell, A Song for You.
Thank you. so many places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love's in there hiding. There's no space or time. I love you for my life, cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing my song.
Lletres i música a Cugat.cat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La teva mirada és el meu detonant.
Els dilluns, a les 9 del vespre, la música en català que vols escoltar.
Travessa amb el poder del llamp, la veu encesa entona un cant.
Música.cat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música. Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel.
Jo no sé si és aconsellable sentir aquestes coses amb aquesta calor, però bueno. Tornem a ser aquí i continuem...
Bueno, José María, sabes que Karen Sousa la semana que viene la tienes por Barcelona. Igual te la encuentras saliendo a la calle o...
Sí, pero si no me canta...
Bueno, eso viene a cantar.
Ya... Però jo querria un privado.
Ja.
Però bueno...
Bueno, no, a ver, si no le preguntas nunca sabrás.
Ya. Pero no,
el no ya lo tienes.
Siempre lo he tenido. El no lo he tenido siempre.
Mira, ahir actuaven Z Top aquí a Barcelona. També m'hagués encantat tenir un privat, però no del que t'imagines. Eh?
No. No, jo no sé quin és el que
no
tinc.
No sé, però a mi ZZ Top en mi casa no me caben. Prefiero ir a verlos.
Mucho menos la Filarmònica de Viena.
Tampoco.
Continuem. Jo tenia, ja ho he dit abans, que tenia una pregunta curta. No enganxaré masses minuts, però què passa con les... ¿Cuál es el problema de las CIEs?
¿Las CIEs?
Porque es evidente que hay un problema. No sé si está mal gestionado, si está mal montado...
El problema es que existan. Ese es el problema.
Ya.
El problema es que existan. Porque los CIEs son centros de internamiento, pero es para de extranjeros, pero en verdad son centros de detención para el migrante. Ese es el problema. Y el problema es que no cumple la función que la ley de extranjería le ha dotado. Ese es el problema. Porque entre otras cosas dicen que no debe ser... la gente, los internos, no deben padecer lo que padecen los presos, no tiene que tener carácter penitenciario, y es peor aún. Es aún peor que las prisiones. Y además porque hay muchísimos recursos que los contempla hay otras posibilidades, que los contempla la ley de extranjería. No es que yo me haya sacado aquí unas de la manga, sino que la ley de extranjería te da una serie de opciones, pero el problema es que esa misma ley de extranjería, la única que ha desarrollado ha sido la de los CIEs. La otra no interesa.
Bueno, de todas maneras, también deberíamos matizar sobre eso de que los CIEs no deberían existir, porque en ese también coincidimos con Salvini. Salvini dice que los CIEs tampoco deberían
Totalmente.
Existir. Lo que pasa es que, claro, hay una manera de ver las cosas y... hay diferentes maneras de ver las cosas. El problema está que hacemos con toda esta avalancha de gente que busca una oportunidad.
Eso es otra cosa y eso es otro problema mayor. Cuando yo digo que los CIEs no deberían existir y llego a la conclusión porque escribí el ensayo de los CIEs, cosa que yo no tenía ni idea, yo sabía que eran muy malos, muy malos, muy malos, pero nadie nos explicaba bien qué era, y cuando ya empecé a investigar, dije no, pues no deben existir. El problema es que los CIEs tienen una función que no la cumplen. Por lo tanto, la función que realmente están ejerciendo es de tortura, y es punitiva. Otra vez empezamos. Uh-huh. Con lo cual, se podrían hacer otra serie de cosas. Inclusive, retorno al país, si hace falta, ¿vale? La otra pregunta que me has hecho, yo creo que no la acabaríamos ni... Porque nadie tiene la solución, ¿verdad? Porque vamos a más, además vamos a más. Pero los CIEs en sí no deberían existir, deberían estar cerrados, porque en principio la función que le otorga la ley de extranjería es que los retienen 60 días para luego, así se aseguran que no escapan, devolverlos al país de origen, ¿de acuerdo? Pero es que no lo hacen. Es que el 58%, más de la mitad de los internos, que no han delinquido, muchísimos no han delinquido, los tienen que soltar. Y dices, ostras, los tienen que soltar. ¿Y por qué los tienen que soltar? Bueno, porque existen los derechos humanos y existe el derecho a asilo, gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios. Entonces, ¿para qué lo tienes torturándolo 60 días? Porque aquello, las condiciones que hay en el ensayo, en el capítulo de las veus dels interns, las voces de los internos, es, bueno, es esfereidó. ¿Por qué tienen que pasar todo ello si luego realmente los vas a soltar otra vez en la misma ciudad?
Has escrit un assaig sobre els CIEs.
Sí.
Abans has dit que quan estudiaves, vull dir, només no trobaves mai respostes, només trobaves uh-huh. preguntes. Uh-huh. Sembla ser que una manera que tens d'intentar buscar respostes és ficant-te de ple en tot això.
Totalment.
Has trobat alguna resposta ja?
A què? Perquè quan escric em pregunto de tot. Als CIE o
no,
en general?
Alguna resposta en general?
No, el que he trobat són més preguntes.
Ah.
I això està bé.
Curiós.
Està bé perquè quan tu creus, per exemple, que el CIE, doncs que potser doncs, millorant les condicions estaria bé i acabes escrivint i acabes dient, ostres, doncs jo ara realment em qüestiono que realment això potser s'hauria de tancar o no existir. Llavors abordes la gran pregunta, no?, de la política d'estrangeria a nivell europeu. En Europa, aquí són 60 dies, però és que en Europa és un any i mig el temps, el termini que tenen per estar interns. O sigui, i anem darrere d'Europa, o sigui, el que facin ells. No? I en el de la seva pell va ser tot de preguntes i la gent que el llegia em deia, ostres, diu, és que em deixa com... Clar, i la idea és sacsejar consciències, és a dir, bueno, doncs a lo millor ja és bo preguntar-nos sense trobar una solució. Ho deia Foucault, no?, que deia, bueno, jo no tinc la solució, però no vol dir que jo no em pugui qüestionar realment les coses, perquè qüestionant-te a lo millor sí que la trobes pel camí, no?
Sí.
O obres perquè algú la trobi. Almenys algú que d'avançada no s'havia qüestionat, no?
Raquel, antes de que se nos acabe el tiempo, que verás que aquí vuela, me quiero meter de lleno en la última novela que te han premiado en Valencia Negra como mejor novela de lengua catalana, que hace unos meses salió en castellano, que es un thriller, y este no es carcelario, es psicológico, pero de aquellos que te dejan... Bueno, a mí me duró un día. Y lo pasé, y además te escribí, lo estoy pasando fatal con este personaje, porque es que yo me lo veía... Veía
y yo te contesté, qué bueno.
Qué bueno, sí, luego dijiste, bueno, a lo mejor no está
supongo,
bueno. ¿No?
Supongo
que debe ser bueno. Has construido unos personajes muy llevados al límite, porque tanto... Bueno, explicamos un poquito hasta donde se pueda explicar. Un matrimonio no puede tener hijos, al final decide adoptar, cuando, según mi opinión, ya estaba bastante deteriorada la relación, precisamente por no haber podido tener hijos y salir sus diferencias, porque son muy diferentes. Y la adopción de ese hijo es, bueno, es catastrófico ya. Sí. A partir de entonces va todo vuelta para abajo. Porque además tocas otro tema, que lo tocas por encima, pero ahí está latente, que es el tema del... ¿cómo se llama?
El
SAF.
El síndrome del alcoholismo fatal.
Eso mismo. Ellos viajan a por un crío que tiene este síndrome. Y, bueno, verdaderamente creas un personaje, un psicópata perdido, que destroza la vida de ellos y de todo lo que hay alrededor. Pero es ese increscendo de la novela, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué dices? Es que sí que los has llevado al límite, pero no hubiera podido resultar una novela así con unos personajes pues mucho más aceptables, sí. O sea, mucho más comprensivos, ¿no?
Y sin embargo, nosotros sabemos que son, que están muy perjudicados absolutamente, porque sabemos lo que piensan. Porque si tú lo ves desde fuera, bueno, sí, luego cuando el hijo es más mayor y tal, ves ahí unos problemas que ya empiezan a afectar más incluso a la comunidad.
Sí.
Pero inicialmente, pues igual son raritos, igual pues no, bueno, somos un poco raros y tal, pero estos hemos conocido un montón. Yo al menos he conocido un montón. Y
pero explica un poquito qué síntomas tiene este alcoholismo fetal en los niños.
Bueno, pues mira, la novela salió en septiembre y justo una semana anterior yo les cogí este tema porque quería afrontar una familia pues de clase mediana y que a priori parecieran bien normalitos,
sin problemas
comillas,
económicos,
sí, bien, ya, sí, trabajando tal, a un problema de verdad que no pudieran apagar la televisión cuando a ellos les molesta, que es lo que hacen. Ellos apagan la televisión, ven niños muertos, que huyen, refugiados, la apagan, no les interesa. Entonces decía, sí, pues ahora te va a tocar de cerca, vamos a ver qué haces. Yo los personajes los tenía ya de antes, muy elaborados. Y escuché lo del SAF, me llegó en primera persona, pero los medios de comunicación en aquel entonces no hablaban de ello. Y una semana antes sale la noticia que el 50%, más del 50% de los niños adoptados, tanto en Rusia como en Ucrania, padecen el SAF, que son niños que la madre ha bebido, ¿no?, en su gestación, y tienen, aparte de físicamente, tienen unos pequeños rasgos, ¿no?, quizás los ojos como tristes, la mirada caída, le falta pues,
la cabeza
surco,
más grande, el cuerpo más pequeño. Sí.
El surco del labio, algunas líneas en las manos, a veces tienen problemas del corazón, pero bueno, eso
es llevable.
Sí, hay medicación y tal. Lo que pasa es que tienen problemas de conducta. Cuando llega la adolescencia, y eso solo se ve en la adolescencia, hay problemas de conducta que se suele confundir con la hiperactividad y que si encima no están diagnosticados como enfermos del SAF, si los medicas con los medicamentos de la hiperactividad, es una bomba de relojería. Y esto está pasando actualmente, pasando.
Ya.
Y entonces, bueno, pues ahí lo tienen en casa. Es decir, ahora ya no pueden apagar al niño con el mando a distancia. Lo tienen y a partir de ahí...
El problema de tu familia, del libro, es que sí que apagan. Apagan al niño.
Claro.
Porque no lo medican y porque no le hacen lo que tienen que hacer. Claro. Y el niño se les desmadra, ¿no?
Claro. Bueno,
y no le dan el cariño que él necesita tampoco.
Por supuesto. La base es esa. Es el amor. Cualquier niño, ¿no? ¿Verdad? Los padres, cualquier niño, cualquier hijo necesita amor. Eso es básico. Bueno, eso es fatal. Encima, en niños con problemas, pues si no le das amor, pues es que es fatal, ¿no? Pero aparte de eso, aquí de lo que se habla mucho es de los referentes educativos, cómo les han educado. Ella es negativista, o sea, ella niega el dolor porque la han educado así, porque en su familia hubo un episodio de dolor y aquello al día siguiente nadie habló y
la
se
madre,
borró.
La madre hablas, la madre.
Sí, se borró. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella cuando se enfrenta a otro problema en su vida, ya adulta, actúa exactamente igual, negándolo.
Niega, sí.
Negándolo.
Y no sucede nada.
Sí. Y él, bueno, él...
Bueno, además en el caso de ella, este problema le afecta psicológicamente, ¿no?
Sí, está perjudicadísima.
Ella está muy perjudicada.
Está perjudicada.
Y el padre también, tela marinera, el carácter que tiene.
El padre está educado, pues es que conocemos a muchas personas así. Está educado en la competencia, está educado en unos valores que no son precisamente los del amor, por ejemplo, hacia el hijo, sino que es a ver quién se posiciona mejor, qué notas saca mejor en la carrera, con su hermano, una competitividad.
Y el porque yo lo he dicho y ya está.
Exactamente, ¿no? Y entonces, en base a los valores que ellos han recibido, se enfrentarán con su problema y actúan consecuentemente. Ya se acaba.
O sea, la madre apaga y todo sucede, todo está bien en casa, no quiero escuchar, me cierro la puerta.
Se inventa
para que
un mundo
no entre,
imaginario.
Y ya está. Y el padre también apaga, yéndose al despacho, se queda a dormir o hace su vida por ahí.
O por ahí, o relaciones paralelas, bueno, se evade como puede.
O sea que realmente una persona con un problema como este puede perjudicar a una casa entera.
Bueno, con un problema que no se acepta que es un problema. Porque si no, pues hay gente que lo lleva, pues iba a decir muy bien, pero no, es muy, la verdad es que cuesta mucho. Pero sí que bien llevado se puede salir de ahí, sobre todo pues eso, con voluntad de ayuda, con ser conscientes del problema, de la enfermedad. el problema, entre comillas, es que hay muchos eufemismos en la novela. Es que ni siquiera se le dice que es una enfermedad. Sí. Realmente se le dice el problema, se le ponen motes a las personas. Uh-huh.
No escuchas lo que te dicen de fuera.
No, exactamente.
Apartas a la gente de tu lado, los que te quieren ayudar.
Claro, porque ellos de pequeños nadie les ha ayudado. Y como nadie les ha ayudado, una, porque la han dejado apartada y porque lo que ha de hacer es evitar ver que si el padre llega como llega, o en esos recursos, en sí, esos pensamientos recurrentes que ella va teniéndose, por ahí se va viendo la infancia, y él, pues porque no le han ayudado, más bien le han hecho la puñeta.
Sí.
Y entonces no son capaces de reconocer cuando hay alguien que se brinda a ayudarles, no son capaces. Uh-huh. Es más, se lo toman como una ofensa, es decir, métete en tu vida.
Ah, aparte, él tiene también una familia desestructurada, no sabe estructurar sí, la suya.
Sí, sí, es que vienen ya digo.
No, si has hecho unos personajes llevados al límite, no, si es eso, es que no sabes por dónde cogerlo, no sabes quién te cae peor o mejor.
Sí, sí. La verdad es que...
Casi te cae mejor el vecino.
Casi, y a veces no, porque es un día que es repelente, le llamaba el rinchulats de merda, en castellano, ahora me acuerdo.
Los entendidos o lo...
No, sí, no me acuerdo, sí, ahora en castellano, pero sí, sí.
Enteradillos o algo
sí,
así.
La verdad es que sí, que necesitaba, precisamente lo que quería era no hacer un thriller con ese ritmo de thriller como a la Sarah Pale, sino hacer un suspense, que aquello sí, fue en los años 90, ¿no? La Highsmith, la Rose Rendell, aquello estaba más potente y que se ha ido perdiendo. Ahora queremos leer rápido y que nos enganche en la primera
sí,
página.
Sí, porque tú vas leyendo la novela, la primera media parte... va sucediendo cosas, es una
pero
vida,
poquito.
Van sucediendo cosas y piensas, el suspense lo llevas sabiendo que algo va a pasar,
sí,
pero no lo que está
exactamente
sucediendo.
Exactamente, pues eso es el suspense.
Va deteriorando, la relación, va llegando a un extremo que dices, esto va a salir por algún sitio.
Esa es la diferencia entre sí, el thriller y el suspense, ¿no? La contención narrativa y crear la tensión narrativa, porque intriga, pueden haber novelas de intriga, pero la tensión narrativa, realmente quien te da el apoyo son los personajes y la atmósfera, y eso requiere pausa, es decir, que yo a veces tenía que controlar bastante, decir, no, esto no lo voy a decir aquí, lo voy a decir más adelante.
Más adelante.
¿No? El suspense, ¿no? Sí.
Una pregunta. Hace unos días me encontré en Facebook de que alguien, un escritor, preguntaba cuál era la definición de thriller. Hubo un debate tremendo, entonces al final se acabó.
Esa es la pregunta del millón.
Sí,
¿qué es la novela negra? Esa es la otra,
la policíaca.
Bueno, pues a ver, lo decir, al final acabé la conclusión de que no es una palabra que tenga una traducción, sino simplemente thriller es causar una emoción de
sí,
desasosiego.
Señor. Sí, señor.
Porque, ¿qué es lo que nos atrae a la gente? Tener esa sensación de desasosiego. O sea, vamos a ver una película
o
de terror que lo vamos
terror
a pasar lo vamos a pasar fatal, pero pagamos por ver esa película de terror.
Bueno, ya a Jenka no le agrada gens,
¿eh?
Ya a Jenka no le agrada gens.
Sí, bueno, però a mi índex de vendes, tant en pel·lícules com en novel·la, escolta, em sembla, sembla que sí.
A mi m'encanta. A mi, de totes maneres, m'encanta, però les que darrere hi ha un trasfons com que et sacsegi. Uh-huh. T'ha de sacsejar i que quan tanquis el llibre diguis, ah, caram, i que et provoqui una emoció.
Sí. Jo, thriller,
perquè n'hi ha
suspense,
thrillers
sí,
que no.
Miedo no.
No.
Y menos cuando es pues, con zombies, con muñecos vampiros, diabólicos,
zombies,
con vampiros. No, eso no. Esos son sustos gratuitos.
A mí no me da miedo los muertos, me da miedo los vivos.
Bueno, los fantasmas dan mucho miedo también, ¿eh?
Pues esto, realmente el thriller y el suspense psicológico, y por eso se confunden, es porque la parte común que tienen es que provocan una sensación en el lector. Eso es el thriller y el suspense, pero la diferencia que tienen es el ritmo. La diferencia sí, que tiene es que el thriller no requiere, y por eso es tan complejo encontrar un thriller con personajes bien, bien definidos, y en cambio el suspense psicológico te puede recrear y dices, ostras, qué buenos personajes has hecho. Porque el thriller le molesta la descripción, lo que quieres es acción, entonces
pero,
no describes.
Claro. Sí, pero ¿por qué nos atrae?
Eso es que no lo sé. No sé, nos atrae la fatalidad. No
yo
lo
creo
sé,
que nos gusta leer lo que no nos gustaría vivir.
Posiblemente.
Me da la sensación, no sé, porque yo todo lo que disfruto leyendo no lo disfruto viéndolo en uh-huh, el cine ni en la vida real. Nos quedan dos minutitos, Raquel. Ha pasado el tiempo
volando. Pero rapidísimo, ¿eh?
Y solo nos queda pues despedirnos, agradecerte. Que no me ha dado tiempo ni a preguntarte de qué va el siguiente, pero es igual, la temporada que viene, cuando lo saques, aquí tienes que venir a explicarlo.
Policiaco, policiaco.
Pues tienes que venir. ¿Ves? Uno de cada estilo.
Uno de cada.
Tienes que venir aquí, que ya me has dicho que sale Gala y que la policía la está buscando.
Ahí, en el primer capítulo. Ya tiene ritmo de thriller eso.
Y nos tendrás que venir a explicar, pues eso, y que tengas muchos éxitos, que lo estás teniendo con este, que sé que vas con una publicidad tremenda. Y lo repetimos, no digas nada, no digas res en catalán con
Llibres del Delicte o Delito Libros.
O Delito Libros en castellano.
Pues yo encantadísima de que me hayáis invitado y encantada de volver. Muchísimas gracias.
A ti.
I... Un plaer, ha estat un
plaer. Gràcies, gràcies.
I nosaltres ens n'anem amb aquest senyor, quasi res. Ni més ni menys que Ramsey Lewis ja té 84 anys, 80 àlbums editats i 5 discos d'or i 3 Grammys. I segueix viu i tocant el piano.
Això... Lo traemos al programa.
Això sí que fa goig.
No nos cabe un piano aquí.
I nosaltres, doncs, al comiat. Raquel, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mari Carmen.
A ti, Josep Maria.
Gràcies, Pep.
A vosaltres. Jo vaig a corrents, obri el Club Tortuga, ja.
I bon fin de setmana.
I vosaltres, cuideu de la calor i ens veiem on se sentim, el que vulgueu. El proper cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.